Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy sobrecogido con toda la gente. Fíjate, esta mañana se hablaba de... Nada, tempranito, de... Menos de una docena y pico de fallecidos por todo este temporal impresionante que está asolando parte de España. Y la siguiente vez que miro eran 51 como mínimo. Yo reconozco que estoy absolutamente sobrecogido, porque siempre estas cosas parece que las ves como lejanas, ¿no? Pues las tenemos en Levante y en el corazón de La Mancha. Tremendo. Y reconozco que cuando yo me quejo de que si hay temporal aquí, madre mía, mejor cerrar la boca. Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Yo soy Juanma de Sá, como bien sabes, y lo primero que hacemos en este miércoles 30 de octubre es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas.
No sé, ya digo, esta noche cuando paró un poquito el viento y empezó la lluvia, yo pensaba, jolín, hombre, mira tú, tal, madre mía, ya digo, voy a cerrar la boca, pero por completo, ¿eh? ¿Cómo están las cosas, eh?
Pues sí, la verdad que sí. Estamos en contacto con algunos amigos que son del gremio, que son del sector, que son camioneros. Y bueno, estamos a ver si nos consiguen algún contacto de algún compañero que sea zamorano que esté en la zona, para luego en el informativo tener información puntual de la situación. Y bueno, es verdad que a nivel nacional los compañeros están trabajando y están ofreciendo información puntual de la situación desde primera hora. Bueno, ya ayer por la noche el programa que hace Juanma Castaño es un programa brutal, donde da un montón de testimonios de camioneros incluso subidos encima del camión. Esta mañana lo mismo, e insisto, aunque no sea directamente en Zamora, pero sí que tenemos a algún camionero zamorano en la zona y queremos también contactar con ellos para que nos cuenten cómo están y cómo están viviendo la situación. Eso será una parte que tendremos en el informativo, y luego también pues iremos a temas que tenemos aquí. Bueno, de hecho se ha guardado un minuto de silencio, según nos comentan. Nos hubiera gustado que nos hubiese llegado la convocatoria, pero bueno, pues a ver, por lo que sea no ha llegado. Se ha guardado un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Zamora, pues por todas las víctimas de todo lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, con todos esos fallecidos. Mientras tanto, aunque esto tiene que ver con deportes, pero luego te lo contaré, pero también está relacionado, sí. El Zamora está en Torremolinos, está en Málaga, hacia esa zona más sureste, digamos, ha afectado menos, pero también ha habido alguna inundación durante la noche en Torremolinos. El partido no corre peligro en cuanto a su celebración. Sí que se han suspendido partidos que tenían que ver con el Levante, con el Valencia en Copa del Rey por tema de desplazamientos, pero el Zamora no corre peligro en principio, salvo que llueva mucho en estas horas. Así que también eso es interesante para comentar al oyente. Y como digo, a nivel local, bueno, pues te puedo contar algo muy, muy rápido, Juanma. Por ejemplo, hemos estado en Valorio esta mañana con Pablo Novo, concejal del Ayuntamiento de Zamora, porque se ha presentado ya la inauguración de esa reforma que han tenido los baños de Valorio, cerquita de donde están todos los merenderos, que falta hacía, que llevaba mucho tiempo cerrado. La reforma ha quedado francamente bien. Ahora, claro, pues es confiar en la gente y confiar en que no habrá borricos que vayan por allí a dedicarse a pintarlo, a romper cristales, a romper puertas y a meter rollos de papel higiénico para atascarlos, porque como hay tontos en todos los lados, bueno, pues confiemos en que no. Y también ha hablado de tema de seguridad ciudadana, porque ha avanzado un par de actuaciones que son menores, pero que para el día a día son interesantes, y es la colocación, el pintado de dos nuevos pasos de peatones, uno en la calle San Blas, a la altura del restaurante Tramontana, de nuestros amigos de Tramontana. Va a haber ahí un paso de peatones en San Blas, que es una zona muy, muy, un bulevar muy largo, y tiene alguna carencia de algún paso de peatón. Van a poner un paso de peatones ahí, a la altura del Tramontana, y otro paso de peatones en la zona de la Ronda de la Feria, en la subida de la Cuesta de San Sebastián, donde hay una veterinaria por esa zona de ahí. Bueno, son zonas donde yo, que paso mucho por esas zonas, la gente cruza sin pasos de peatones, con el riesgo que conlleva. Entonces el ayuntamiento lo que va a hacer es poner ahí unos pasos de peatones para que cuando se cruce con sentido y paren los conductores.
Sí. Oye, Ángel, permíteme que haga un inciso, porque es que en estos últimos días que he cogido el coche más que otras veces,
sí,
era rarísimo el paso de peatones en el que la persona que se disponía a cruzar, cuando veía que yo me estaba acercando, aceleraba el paso y se arrojaba al paso de peatones. Es decir, yo creo que hay que aclarar que yo me voy a detener porque mi chasis es más fuerte que el de un peatón, lógicamente. Haga lo que haga, yo no le voy a atropellar. Si lo puedo evitar, no lo voy a hacer. Y Y hay que decir muy clarito que el paso de peatones no es una prolongación de la acera. Es decir, tú llegas y si no eres tonto de baba, te detienes y te aseguras de que, bueno, los coches se están deteniendo, entre otras cosas, porque me puede deslumbrar el sol, me puedo despistar, me puede fallar el freno, lo que sea. Y ocurre eso. Hay bastantes peatones atropellados, por desgracia. No sé qué porcentaje es, pero yo te digo, yo procuro no frenar porque el código te dice que tienes que, por ejemplo, ves el ámbar, te preparas para detenerte. No pegas el frenazo del siglo para que el de atrás, que normalmente no respeta la distancia de seguridad, no te coma, ¿no? Mm. Entonces, digo, vamos a llegar aquí a un acuerdo, esto que hablan del consenso, y tal, vamos a llegar a un acuerdo, es decir, el peatón tiene un poquito de cuidado y no se arroja a la carretera, y nosotros, por los conductores, cuando estamos con el coche, pues también vamos con un cuidado extremo. Porque es que estoy detectando esto, igual que me enfada mucho también cuando vas detrás de un ciclista primorosamente. No tienes posibilidad de adelantarle, entonces vas primorosamente detrás de él, que marca el tempo, por supuesto, y luego llega el semáforo y dice: uy, 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 que voy, que voy, que voy, que voy, uy, que me colé, que soy de fuera. He perdido, vamos, yo de hecho alguna vez he felicitado al ciclista que se ha detenido en el paso de peatones. Mm. Entonces digo, este tipo de cosas de vez en cuando está bien decirlas porque se demoniza al conductor. Y yo creo que es muchas veces injusto, ¿vale? Es que me ha venido a la mente según me lo has comentado. He terminado, ya.
Ahora. Vale, fenomenal. Tiempo y deporte, Juanma.
Sí, 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 sí. Es que si no me revienta, yo creo que algún alvéolo. Sí. Pues fíjate tú lo afortunados que nos sentimos de hablar de cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones débiles que remiten por la tarde, las temperaturas pues virtualmente primaverales, es decir, vamos a alcanzar 21 grados en Zamora, 19 en Toro, perdón, en Benavente y en Toro, 17 por la Sanabria, ahora tenemos esos 17 grados en la capital zamorana, vientos del este y nordeste, hay rachas fuertes, pero vamos, remitirán un poquito por la tarde y durante, bueno, mañana más o menos lo mismo, un poquito menos la máxima, 17, pero el viernes, el sábado, el domingo, andamos en máximas entre 18 y 20, es decir, lo que es el puente, para los que podéis disfrutarlo, una temperatura casi primaveral. Hace frío por la mañana, pero vamos, que estamos literalmente en noviembre ya, vamos, nos quedan dos días. Entonces, ya te digo, yo no seré yo quien se queje.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes lo que decíamos anteriormente, que el Zamora está ya en Torremolinos, llegaba de hecho ayer por la mañana, a mediodía, llegaba a Torremolinos para pernoctar allí y jugar esta tarde. El partido es a las 8 y lo vamos a retransmitir en directo desde las 8 menos cuarto en la onda media de COPE Zamora. Nos comentaba algún oyente que si estábamos bien y qué tal el viaje. No vamos a viajar, no está la cosa para andar viajando. Nos lo dará Emilio Guerrero, compañero de COPE Málaga, desde allí. Estaremos aquí nosotros en el estudio para también darle apoyo desde el estudio y contaremos ese partido de Copa del Rey, primera ronda, Torremolinos-Zamora. Luego haremos la previa en el programa de deportes, pero también hablaremos de balonmano, hablaremos de pádel. Pregunta a la gente si está en riesgo o no el partido. Hasta ahora no está en riesgo el partido. Hemos hablado con el Zamora, nos dicen que no tienen ningún tipo de comunicación de que no se vaya a jugar. Es verdad que el campo puede que esté en unas condiciones regulares, ¿no? Porque es un campo de césped natural, no es artificial, y ha llovido mucho en las últimas horas. Veremos a ver cómo está y cómo aguanta el partido, pero en principio la información es que, salvo chaparrón en las próximas horas, el partido se va a poder disputar con normalidad. Luego a las 3:25 daremos la última hora de cómo está el Zamora y cómo se presenta ese partido de Copa del Rey. Y como digo, balonmano y también pádel a partir de las 3:25 de la tarde.
Perfecto. Pues dentro de 25 minutos hablamos, Ángel. Gracias.
Muy bien. Un abrazo.
Hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
Lo he dicho una vez y lo voy a decir más veces. Mira tú, que a veces me quejo del tiempo, pues no seré yo quien se queje porque somos privilegiados hasta en eso.
Ya te digo, ya te digo, madre mía, madre mía, madre
Virgen
mía.
Santa.
Y siempre hay que estar dando gracias a Dios, como dicen en mi pueblo, casi la más.
Oye, porque... es que ha pasado de largo de Zamora todo esto, o sea, no, es como que hay una burbuja que nos ha protegido, es increíble.
Sí, sí. Todos los muertos que va viendo, Alá, por favor, y yo creo que no acaba ahí.
No,
irán apareciendo porque, madre, qué pena.
Es que si ves las imágenes sin saber de dónde son, piensas que puede ser pues una inundación en Bangladesh o en...
Sí, es verdad. Que ahí... están...
Sí, sí, o sea, ya cuando ves los coches uno encima de otros, ves más o menos qué modelos son y dices, no, es aquí. Es increíble. Madre y mía, puentes derribados, yo alucino.
Qué pena, pues, que no nos toque.
No, está claro. Y un abrazo fortísimo para la gente que tenga vinculaciones con esas zonas, que nos esté escuchando, un abrazo fortísimo, porque vaya
tela.
Bueno, cuéntame, ¿qué nos vas a explicar a las 2:50, María José?
Pues hablaré de la denominación de origen Tierra del Vino de Zamora, un poco pues a conclusión, balance, y cómo está el sector el balance de esa denominación y bueno, cómo está un poco el sector para ellos, cómo comercializan sus vinos. También tenemos la lonja agropecuaria de Zamora y comentaré también cómo está la mesa de lechazo de Castilla y León. Y también un tema relacionado con la cadena alimentaria, que hablaré también de eso. Y bueno,
de que se cumpla, dices, ¿no?
De que se cumpla, sí. Hay muchas denuncias contra empresas porque no se cumple, contra industrias. Industrias, empresas, no se cumple.
Y entonces, al final todo se reduce a la pasta, ¿te das cuenta?
Todo. Y bueno, también hablaré de Covadú, por cierto.
Bueno, pero Covadú tiene una dimensión... Covadú, claro. Se nos sale de este argumento, porque Covadú tiene una dimensión, claro. es una cooperativa que tiene que dar unas cuentas y unos beneficios, como es lógico, pero yo creo que tiene una dimensión diferente. Es decir, tú cuando piensas en Covadú o piensas en Caja Rural de Zamora, no dices la pasta.
Siempre te lo digo, Juanma.
¿Verdad?
Bueno, y lo digo, siempre me lo iréis decir, digo, como fallé alguna vez Covadú y Caja Rural de Zamora, Zamora desaparece.
No, pero digo, la percepción que tengo yo es, no es coge la pasta, no, es decir, vamos a ver, hay que dar resultados, como Cope Zamora tiene que dar resultados, es decir, no seamos aquí como la Candy Candy, pero es que de ahí al capitalismo salvaje hay un como 100 kilómetros, ¿sabes? Y entonces yo estoy muy satisfecho de cuando hablamos de este tipo de cooperativas o de empresas, me satisface, como diría mi padre, me produce satisfacción. Bueno, María José, pues te escuchamos a las 2:50 y hacemos la salvedad. Pregunto por si acaso, mañana no, ¿verdad?
¿Cómo que mañana no?
Perdón, mañana. El viernes no, ¿verdad?
Ah, no.
Vale.
Es fiesta. Es el 1 de noviembre. No.
Jesús me riñe porque siempre le pregunto lo mismo. Digo, algún día voy a venir a hacer el programa yo solo en un festivo, pero siempre
pues
procuro preguntar.
Solo.
Sí. Siempre procuro hacerlo. María José, un besico.
Venga, un beso.
Venga, hasta
luego.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hace unos días se presentó en el Ayuntamiento un trabajo de investigación que se titula Impacto de Igualdad de Género en la Infancia y la Adolescencia en Zamora, dentro del marco Ciudad Amiga de la Infancia. Vamos a escuchar lo que comentaba en la presentación el alcalde, Francisco Guarido. No sé si nos dará tiempo a escuchar a la concejala de Servicios Sociales.
Es un trabajo que han realizado los servicios técnicos del Ayuntamiento con la trabajadora social Teresa Nicolás a la cabeza, y le damos las gracias también al equipo que ha redactado este librito, que es Almudena Moreno, catedrática de la Universidad de Valladolid, y Manuel Mejías. Es un estudio que, como vais a comprobar se enmarca dentro de lo que es el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento en Ciudad Amiga de la Infancia, en el camino de conseguir el sello que yo creo que se merece Zamora, se merece el Ayuntamiento y, por supuesto, se merecen los niños y niñas de la ciudad. Es un trabajo, según dicen ellos mismos, inédito, bastante inédito en su ámbito. Es decir, pocas veces se ha hecho un trabajo de investigación en los institutos de cualquier ciudad, en este caso en los institutos de Zamora, con 220 niños y niñas en edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. The cripple here that you clothe and feed is neither. Este estudio lo que viene a demostrar es que efectivamente hay una concienciación social de los niños y de las niñas en lo que es la igualdad, pero naturalmente, dicho eso, que es el avance que sin duda estamos haciendo todos como sociedad en la lucha por la igualdad, es evidente que luego existen sesgos de género para cada caso en particular. Y así, como comprobaréis, se ha estudiado todavía los factores clásicos, ¿no?, que es el sesgo de las profesiones, ver qué profesiones son más, o se piensa por parte de niños y niñas, que son más de hombres y de mujeres, y efectivamente pues el tema de los cuidados cae con algunos puntos más todavía en el sector femenino, y los temas que tienen que ver con la seguridad o con profesiones clásicas del género masculino, pues todavía siguen persistiendo. Pero, insisto, dentro del contexto en el que la igualdad sigue avanzando y con mucha importancia dentro de la sociedad. You who wish to conquer pain. Se le da en el estudio pues mucha importancia a lo que son las redes sociales y la influencia que pueden tener las redes sociales en un sector como es este de la infancia y de la adolescencia. Y dentro de ese marco que yo insisto siempre de que la lucha feminista sigue avanzando y sigue avanzando bien, pero lo que nos demuestran las redes sociales es que sí que hay un sesgo de género en primero en la percepción que tienen los niños y las niñas, pero también en cómo influyen. Y así vemos, lo veréis en los gráficos, que especialmente pues las niñas ante las redes sociales, en lo que tienen que ver con la cuestión tan debatida hoy del sexo, pues tienen más angustia, tienen más miedo. Tienen más sensación de soledad en las redes sociales y, sin embargo, el género masculino, bueno, pues tiene más tranquilidad, una energía más positiva, les da más confianza. Pero también en los cuadros es bastante dramático todavía ver cómo se nos presenta en este estudio que hay un sesgo claro en contra de las niñas, en este caso, de lo que son mensajes de contenido sexual. Es decir, se mandan mucho más a las niñas que a los niños y eso les ha de tener más inseguridad, más temor y menos confianza en lo que es todo el entorno social. With your invincible defeat, you live your life. Yo creo que es un factor muy importante para que después las familias, los educadores y los mismos adolescentes sepan encarar mejor pues un contexto que es el contexto en el que vivimos, ¿eh? Por lo tanto, es un trabajo que va a ser muy útil en los institutos, va a ser muy útil en los colegios y va a ser útil también pues en el propio ayuntamiento. Pero el mensaje que queda claro al final siempre es que estamos avanzando en los temas de igualdad, pero todavía se tiene que trabajar desde el factor educativo muchos de esos sesgos de género que en general son negativos para las niñas y no tanto para los niños. Por lo tanto, todo lo que es el discurso feminista sigue siendo válido. Mm.
Hace cierto tiempo que no hablamos de las cifras. A nosotros nos encantan. Ya sé que las cifras y las estadísticas en general hacen una foto fija, digamos, y lo que tenemos que hacer es ver la película entera, ¿no? Con todos sus fotogramas. Pero bueno, son un indicador. ¿A qué cifras me refiero? ¿En qué ámbito estamos hablando? Pues en el de la diócesis de Zamora, que, bueno, pues de vez en cuando nos dan cuenta de algunos datos que resultan reveladores. Claro, si los comparamos con datos de hace 10 años, pues evidentemente, metiendo el componente de la paulatina pérdida de población, pues claro, pues van bajando. Pero como sabes que si nosotros nos dejamos llevar por el desánimo, nos riñe el obispo, a mí es que me ha reñido ya dos veces, entonces ya dije, no me va a reñir una tercera. Pues entonces eso lo dejo para otro momento y vamos a hablar de lo que tenemos en la mano, de los datos más recientes, que son la valoración del último año. Y tenemos una fuente fantástica, un amigo, que es el gerente ecónomo de la diócesis, que se llama José Manuel Chillón. Yo lo llamo, me pasa como con Juan Carlos López, lo llamo nuestro hombre renacentista. José Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juanma, y a todos los oyentes. Buenos días.
Me he curado en salud con esto de no decir, hacer una comparativa con las cifras de hace 10 años, porque digo yo, ¿para qué? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Verdad?
Bueno, y además, efectivamente, todo va cambiando. También hace 10 años, no solo sociológicamente, sino, bueno, pues la propia Iglesia estaba en otro momento, en otra circunstancia, se estaba viviendo pastoralmente otro tipo de tiempo. Y bueno, yo creo que tenemos que vivir con lo que somos. Mira, el Evangelio de estos días nos está constantemente hablando de lo poco. Y lo poco, siempre, los que somos de campo lo sabemos, lo poco siempre cuando germina da mucho fruto. Así que estamos ahí.
Es que, mira, yo le doy muchas vueltas a las cosas. Y cuando voy conduciendo, yo voy atento, pero a veces digo, ¡ostras, Aranda de Duero! Y no soy consciente de los 150 últimos kilómetros. Pero voy concentrado, pero mi cabeza va run, run, run. Entonces, esto yo lo meto como cuando políticos de la ultraizquierda te comparan, te miran con ojos actuales las letras de Manolo Escobar. Es decir, ¿qué tendrá que ver, no? Pues eso es lo mismo. Entonces, nos ceñimos exactamente a lo que tenemos ahora y las cifras. Te voy a decir yo el titular. La Iglesia en Zamora contabiliza en el último año casi 550 bautizos, más de 650 primeras comuniones, casi 400 confirmaciones y 120 matrimonios. Bueno, pues oye, ahí están y no está mal, ¿no?
Está bien, sí. Lo que sucede es que, bueno, esas cifras que son las que son, tienen por detrás un trabajo que es el que interesa reconocer. Es decir, ¿por qué? Porque probablemente ahora los 120 matrimonios en un tiempo en el que ya no es habitual tengan, entiéndaseme lo que quiero decir, muchísimo más valor que hace 35 años donde lo habitual era esto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la vida religiosa ha pasado de ser lo ordinario, lo habitual, lo que va de suyo, a ser lo extraordinario y lo que tiene mucho más que ver con las convicciones personales y lo que tiene mucho más que ver con los deseos de transformación. Y así está también económicamente nuestra diócesis, es decir, ya no tanto situada en conservar su patrimonio, que también, no preocupada en mantener su terruño, que en algunas ocasiones pues tiene que hacerlo, sino en servir de acicate para una transformación social y para un cambio social. Y eso es en lo que estamos empeñados. Y para eso es para lo que nos sirve la economía. Decimos siempre que cuando nuestras convicciones no tocan el bolsillo, podemos llamarnos hipócritas, podemos llamarnos sepulcros blanqueados, podemos llamarnos institución vacía. Entonces nosotros estamos comprometidos en eso, en que esa línea de trabajo de que nuestra diócesis sea fermento, sea alimento, sea un actor en la repercusión social y en lo que se espera de esta tierra, nos obliga también a repensar económicamente. Acabo de oír al alcalde, con quien mantenemos una relación institucional fantástica y con quien tenemos acuerdos, pero también con la Diputación, con quienes mantenemos convenios incluso mejores que los que teníamos antes, con los ayuntamientos de Toro, con los ayuntamientos de Benavente. Es decir, ahora mismo, la idea con la que nosotros trabajamos y con la que queremos trabajar es que todo lo que tiene la Iglesia tiene que estar al servicio de la promoción de esta tierra, para trabajar por la esperanza de esta tierra. Las mismas edades del hombre que hemos conseguido a machamartillo, ¿no? Es decir, con pico y pala, los mismos proyectos educativos que están a punto de ser también anunciados, los otros proyectos de inversiones. Bueno, la diócesis está aquí, está abierta. Ahora mismo el gerente de la diócesis que está hablando pues está preocupado, pues en concreto esta misma mañana de una charla y un encuentro a alto nivel, pues para conseguir, bueno, pues una intensa tarea educativa para los próximos años para Zamora, de acuerdo con el obispo y con, bueno, con nuestro Consejo de Asuntos Económicos. Es decir que...
Oye, José Manuel, sí, perdón, que te interrumpa. Hay dos conceptos que te quería comentar rápidamente. El primero, la es difícil enumerar todo lo que se está haciendo y fíjate que hemos dejado aparte todo lo referente al patrimonio, porque si no vamos con el patrimonio ya no acabamos. Pero es la acumulación de acciones que ha emprendido la diócesis en estos años es tremenda. Es decir, tenéis muy poco personal para llevar a cabo todo, ¿eh?
Es muy poco y, bueno, pues quien está hablando vive de ser profesor en la Universidad de Valladolid, vive de ser profesor de filosofía, con lo cual el tiempo que yo dedico a la diócesis, además del nocturno, pues es un tiempo muy reducido. Es un tiempo muy reducido porque, bueno, yo fundamentalmente le dedico los martes y algunas horas semanales más, legalmente y oficialmente. Luego, extraoficialmente, pues ya sabes, ¿no?
No te voy a preguntar cuándo tienes algo de tiempo para ti, pues si no nos vamos a poner a llorar los dos.
Eso es, me pasará exactamente como a ti y como a otros muchos. Pero bueno, es, yo creo que también, o sea, me gusta que la iglesia, que la diócesis, que digamos que la tubería diocesana, es decir, donde se gestiona la vida real, se maneje igual que se maneja lo público. Es decir, teniendo en cuenta que las personas que en lo público están por sus propias convicciones, por sus propias ideas y no por su salario, están dedicando su tiempo porque eso les hace y les llena. Y por tanto, es tan importante lo que hacen como aquello que hacen se les devuelve a ellos mismos, ¿no? Y entonces, pues cuando uno está así, se plantea así la tarea de lo público o de lo eclesiástico, pues me parece que es una forma maravillosa de ponerse a hablar y a dialogar. Y eso es lo que yo creo que tiene la Iglesia como tarea por delante, abrirse. Yo creo que el mensaje del Papa es clarísimo, abrir las puertas, dejar las luces encendidas, hacer que entren todos, que digamos que no se pida el carnet, que sea una sociedad rasada por igual. Bueno, yo creo que eso, ese es el camino que tenemos por delante. Con muchos proyectos, Juanma, con muchos, de verdad.
Percibo, espero no equivocarme, pero mi percepción personal es que esa especie de persecución social que hemos detectado hace algunos años a la Iglesia, parece que se ha ralentizado. También es verdad que el gobierno, por ejemplo, de España tiene otros problemas en los que meterse ahora en vez de tocar las narices con quien asigna muy bien recursos escasos a fines alternativos, ¿no? Pero bueno, yo hablo con gente que tiene a gala, es decir, que hace echa sal, ¿no? Hace levadura de su cristiandad, de su catolicismo, y parece que yo creo que se ha relajado un poco esa presión que había antes. Y quería destacar también esas más de 300 religiosos y religiosas, esas 130 monjas, seminaristas, los 123 sacerdotes y especialmente los 315, que son muchos, catequistas, que están ahí trabajando en plan callado. Eso, no quería terminar la entrevista sin mencionar eso, ¿sabes?
Mira, yo creo que es obligado decir para un filósofo que lo que más vale es lo que no cuesta, ¿eh? Es lo que no podemos poner en una tabla contable. Y lo más importante, por lo que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y constantemente dar las gracias, es por el tiempo de esta gente. Tenemos gente maravillosa, siempre callada, siempre en segundo plano, siempre entre bambalinas, nunca con micrófonos, nunca con titulares, pero son la gente que lo está sosteniendo. Y a su tiempo y a su vida es a la que tenemos que darle las gracias. Eso es a lo que el ecónomo no llega, ¿eh? El ecónomo no llega, pero no hace más que reconocer que esos son los motores verdaderos de la Iglesia en Zamora.
Bueno, siempre todos los que trabajan mucho suelen estar en segundo plano. Yo creo que ocurre en todos los ámbitos, pero en este se nota de forma especial. Y luego, claro, tenemos que hablar del Día de la Iglesia Diocesana, pero yo creo que lo vamos a dejar para no solamente mencionarlo, porque si no sería casi ofensivo. José Manuel, como siempre un placer hablar contigo. Queríamos destacar algunos conceptos, creo que lo hemos conseguido en estos pocos minutos, y como siempre, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Un abrazo. Lo del trabajo callado, ¿verdad? Seguro que te lo estás aplicando. Esto de las alaracas y de los aplausos y los parabienes, hay gente a la que no le importa absolutamente nada, y es la gente normalmente la que mejor trabaja. Escucha Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa. Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.